Radio Central. Entrevista.
Suena B.B. King en la Radio Central, la radio de la Central de los Trabajadores de la Argentina, y con esta música de fondo, que es el homenaje de los laburantes a un gran violero, aquel que estuvo con Papo, un recuerdo imborrable para todos nosotros. Saludamos al secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky. Hugo, ¿cómo estás? Carlos Girotti te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Carlos?
Bien. Bueno, te queríamos saludar con los acordes del B.B. King, porque nos pareció que era un homenaje que debíamos rendirle a un músico popular. Así que, escuchándolo a él, te quería preguntar, aunque el tema pareciera meritar una cierta marcialidad y no la tiene, ¿cómo nos situamos nosotros frente a estos anuncios de paro que están circulando con profusión en los medios hegemónicos?
Mira, yo creo que se viene llevando adelante en la Argentina desde el 2013 en adelante. Profundizar transformaciones que tienen que ver con una confrontación con las clases dominantes, con los poderes fácticos, con aquellos que pretenden que la Argentina vuelva a ser el país atada a los designios de los más poderosos. Los que quieren volver a la Argentina, donde los ministros de Economía los sacaban y los ponían las corporaciones mediáticas, los dueños del poder económico. La Argentina que era sumisa frente a los mandatos del Fondo Monetario Internacional, la Argentina que se bajaba los pantalones, como lo hubiesen hecho estos que quieren volver a ser gobierno frente a los fondos buitres. Y eso se terminó. Y en ese proceso de terminar con la atadura del pasado, donde fuimos conquistando poco a poco banderas que fueron levantadas históricamente por la CTA, me refiero a los avances que hubo en el tema de los derechos humanos y el juicio a los genocidas, la recuperación de las jubilaciones para el sector público, la ley de financiamiento educativo, las paritarias libres. Me refiero también a lo que significó decirle no al alza. Ahora estamos a casi 10 años de ese hecho extraordinario. Me refiero a la unidad en América Latina. Hablamos también de los avances que significó poder recuperar una política clara en la que el Estado volvió a considerar la inversión social como tal y no como un gasto que había que recortar, recuperación de YPF, las paritarias libres, todo esto que cambió socialmente la Argentina. Nosotros creemos que hay que defenderlo y creemos que hay que ir por más, porque evidentemente la agenda social no se agotó. La agenda social sigue planteando la necesidad de modificar la situación que tiene que ver con el abuso de las patronales empresarias y sobre todo los grandes grupos en relación con el tema de las tercerizaciones. Tenemos que plantearnos una reforma tributaria que de manera integral haga que en este país, de una vez por todas, paguen más los que más tienen. Y en ese contexto, resolver definitivamente el tema del impuesto a las ganancias, que hay que reformar las escalas, que hay que modificar las alícuotas, que hay que convertirlo realmente en un impuesto más progresivo. Y también en esa agenda nos planteamos sin lugar a dudas el tema de las licencias que posibiliten las responsabilidades familiares compartidas, y dentro de esa agenda también ponemos, porque no está ajeno, el tema de democratizar el movimiento sindical, pero sin verso. Es necesario avanzar con la ley que le permita y le garantice a los activistas sindicales la defensa de su puesto de trabajo. Hay que terminar con la hipocresía de un movimiento sindical que, por un lado, reclama la libertad y proclama la libertad sindical y habla de la unidad, pero que en realidad, a la hora de la verdad, deniega a los trabajadores cuando quieren tomar en sus propias manos la discusión del rumbo del sindicato, la posibilidad de que no los echen en la primera de cambio. Y esto es más viejo que la humedad del movimiento sindical, y sigue existiendo. Entonces, estas son las demandas del movimiento sindical. Cuando convocan a un paro, los dirigentes que se reúnen en una suerte de confederación de gremio del transporte, y hablan de un paro que no se sabe cuál es el motivo, hablan del retraso, entre comillas, lo último que leímos, el retraso en la resolución de las paritarias. Y hablan de convocar a un paro, como decía hoy Fernández, el de la UTA, cuya cadenazo están en las espaldas de los compañeros subterráneos, ¿no? Porque este personaje fue justamente uno de los que hizo las mil y una, y lo sigue haciendo, para impedir que los compañeros subterráneos puedan tener el derecho a elegir sus propios dirigentes sindicales y definir su propia organización. Este personaje ahora de buenas a primeras convertido en combativo, diciendo que convoca un paro por el problema de inflación, que el gobierno tiene que sincerar que el verdadero problema es la inflación. Ese tipo de convocatoria, las que después se suma de manera oportunista Moyano, diciendo que bueno, ahora eso se convierte en un general, lo mismo que hace el personaje este Micheli. Evidentemente son convocatorias con las que no nos identificamos. No hay nada que nos identifique como clase trabajadora en esa convocatoria. Al contrario, es un paro que se explica más desde una estrategia opositora, un paro que se explica más desde un oportunismo para tratar de subirse al arca de Noé de la derecha que están construyendo Macri con Sáenz, con el apoyo de Mañeto, de la sociedad rural, de la embajada yanqui, de las grandes corporaciones empresarias. Entonces no hay nada que nos identifique con ese paro, no hay nada que a nosotros nos diga, ni siquiera que ese paro tiene que ver con el mínimo interés real y genuino de la clase trabajadora. Es simplemente el intento de lograr un lugar bajo el sol que ellos piensan que va el que caliente después de diciembre del 2015. Piensan que la Argentina va a volver a ser gobernada con la lógica de las multinacionales, con la lógica de las grandes corporaciones, que vamos a volver a una Argentina donde los burócratas sindicales definían con las corporaciones empresarias a espalda de los trabajadores. Y nosotros creemos que esa posibilidad depende de lo que haga nuestro pueblo. Hugo, eso va a ser si nuestro pueblo es derrotado. Y por eso nosotros no estamos no estamos dispuestos a llevar a los trabajadores atrás de esta convocatoria, que significa escupir contra el viento.
Te quería preguntar, precisamente porque al tiempo que señalamos esto con tus palabras, lo dijimos el primero de mayo en el acto multitudinario del Luna Park, también estamos empeñados como central en recorrer otros escenarios. En este momento, sin ir demasiado lejos, nuestro compañero Matías Alduendo, secretario de la Juventud de la Mesa Nacional, viajó a Chile para llevar la solidaridad de la CTA a los compañeros del movimiento estudiantil, a los compañeros docentes, por el asesinato de dos estudiantes. Estela Díaz estuvo presente, nuestra secretaria de Género, en la reunión de mujeres de la Comisión Subregional de la Confederación Sindical de las Américas. Y mañana vos estás partiendo para Corea. ¿Cuál es tu tarea en este viaje a Corea?
En Corea se boca un encuentro que va a ser entre el 19 y 22 de marzo, lo convoca la UNESCO, y es un foro mundial sobre la educación. Y va a ser un foro donde se van a confrontar dos miradas, la de muchos gobiernos y grupos poderosos vinculados a lo que llaman el mercado de la educación, que pretende seguir llevar adelante una propuesta que tiene que ver ya no solamente con privatizar en términos físicos, en términos de empresa educativa, los sistemas educativos en nuestros países, sino compenetrar con la lógica del mercado a través de distintos emprendimientos, entre los que están las pruebas estandarizadas, que son un gran negocio, una multinacional llamada Pearson, cuyos representantes van a estar ahí, y de otros sectores que están en este momento tratando de incorporar la educación dentro de los tratados de libre comercio. Vamos a tratar de representar a la otra corriente que dificultosamente se abre paso en América Latina fundamentalmente, y que también expresa la posición de muchos sindicatos del resto del mundo, que es defender la escuela pública como un derecho social. Vamos a ese debate. Uh-huh. Y vos mencionabas bien, nosotros estuvimos en Chile la semana pasada, uh-huh. Incluso estuvo la presidenta Bachelet en el foro que hicimos en defensa de la escuela pública y del apoyo a lo que es la iniciativa en ese país de terminar con el sistema educativo que quedó después de la dictadura de Pinochet. Y vos fijate, la muerte de estos dos estudiantes, las movilizaciones de los docentes y de los estudiantes, tienen que ver con la resistencia de la derecha de ese país, que trata de minar el camino que posibilite llegar a tener otra vez una escuela pública en la que el Estado chileno sea el garante de la igualdad.
Ya que mencionaste el papel de los estudiantes, la lucha de los estudiantes secundarios en Chile, no puedo menos que recordar, porque me trae a la memoria eso, el papel del movimiento estudiantil décadas atrás, enfrentando a las dictaduras de entonces. En pocos días más, el 29 de mayo, vamos a conmemorar un nuevo aniversario de la gesta histórica del Cordobazo. Y este 29 de mayo yo lo relaciono con lo siguiente. El 22, o sea, la semana que viene, los compañeros del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, la agrupación 8 de octubre, que encabeza nuestro compañero Raúl González, cierra su campaña con vistas precisamente a las elecciones que van a tener lugar en Mar del Plata el 29 de mayo, aniversario del Cordobazo, como decía. Me gustaría que, por intermedio de Radio Central, ya con prácticamente con un pie en el estribo del avión, le pudieras hacer un saludo a los cumpas de Mar del Plata, porque este saludo va a llegar a Balcarce, a Coronel Vidal, a Santa Teresita, a Maipú, a González Chávez, a Pirán, Guido, Camete, en fin, a toda la zona de influencia del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Así que yo te pediría para los cumpas un saludo muy particular.
Sí, creo que la elección de los compañeros de Luz y Fuerza de Mar del Plata se da en un día que simbólicamente representa para los trabajadores de nuestro país un hito clave, que es el Cordobazo. Y esos compañeros que están representados por el secretario general Raúl González como candidato y por el compañero que va como adjunto en la lista que va a disputar ahí la elección de Lucifer Mar del Plata con Fabián Polverini, el compañero que estuvo al frente de la lista de la elección anterior, que una elección que, bueno, realmente yo creo que fue ganada por esos compañeros, y bueno, hubo una maniobra de último momento, no les permitió concretar ese triunfo que sin lugar a duda se va a dar en la próxima elección. Por eso a la agrupación 8 de octubre, los compañeros que están al frente de esa lista, un abrazo solidario en nombre de toda la CTA. Para nosotros es muy importante lo que sucede el 29 con los trabajadores de Luz y Fuerza en Mar del Plata, y sabemos que ese triunfo de los compañeros que ya les contamos va a significar cerrar una herida que quedó abierta después de que ese sindicato fuera parte importante en la construcción de esta central y perdiéramos la posibilidad de que estuviera con nosotros en una etapa muy importante como la cual creo que vamos a volver a tener a los compañeros Luz y Fuerza en Mar del Plata con nosotros. Creo que tienen una excelente conducción y no me cabe ninguna duda que los compañeros cuando vayan a votar van a refrendar con el voto lo que significan el compañero Raúl González y Fabián Polvenini al frente del sindicato.
Hugo, la última, cortita y sí. Al pie. Como vos sabés, los compañeros probablemente no, pero vos sí lo sabés, te está hablando un bostero. Y en la operación técnica tengo a un gallina del otro lado del vidrio. Y vos sos un gallina consumado. Digo esto porque como trabajadores nosotros no nos podemos omitir. Lo que ocurrió ayer en la Bombonera fue un bochorno. Y a mí me gustaría que dijeras algunas palabras al respecto.
Sí, vos sabés que ayer yo viví con primero con el estupor que me imagino los hinchas, los que queremos el fútbol, más allá de los colores, que pues, escuché muchos hinchas de Boca que también estaban abochornados. Viví con mucha indignación, porque no puede seguir pasando lo que sucedió anoche en la cancha de Boca, que justo coincidía con el luto por la muerte de este muchacho que chocó contra una pared en una cancha de fútbol y que ha hecho que se suspenda la actividad. Uh-huh. Y ahí tenemos que pensar que hay que terminar con las mafias, que hay que terminar con el secuestro que han hecho quienes capturaron el fútbol para ponerlo al servicio de sus apetencias políticas, de las vinculaciones clientelares, como sucede indudablemente en el caso de Boca, que está en manos prácticamente de una especie de grupo que pertenece al macrismo. Y creo que...
Sí, el fiscal que está investigando la situación fue apañado por Angelici y por todo el PRO. Calculá los resultados que va a tener esa investigación en la Bombonera.
Claro, yo creo que hay una realidad frente a la cual después viene, viste, toda una declaración que suena a hipocresía por parte de dirigentes de fútbol que se rasgan la vestidura. Hoy lo escuché a Sanz. Una cosa que realmente me produjo indignación, endilgándole al kirchnerismo a estos 13 años de confrontaciones, de generar controversias en la sociedad, el blanco y negro, esa era la matriz de lo que sucedió ayer, anoche en la cancha de Boca. La verdad que algo que indigna, porque esos políticos son los responsables de que existan las barras bravas. Esos políticos son los responsables de los lazos mafiosos que existen entre esas barras bravas y grupos que toman el fútbol simplemente como un espacio para hacer negocios lícitos y negocios ilícitos. Y creo que se tiene que terminar. Y la verdad, creo que la gente, los hinchas del fútbol que ayer estaban en la cancha de Boca, demostraron más madurez cuando se retiraron de la cancha en absoluto orden que los que están al frente de la conducción del fútbol.
Está claro.
Porque la verdad es que todos estábamos, todos los que sabemos lo que significa una multitud moviéndose por la calle uh-huh. a esa hora de la noche, y después de algo como lo que se vivió en la cancha de Boca, todos temíamos que la cosa terminara trágicamente. Creo que la sacamos barata, pero evidentemente acá los responsables tienen que pagar por lo que hicieron.
Bueno, Hugo, estamos terminando esta entrevista. Te dejamos preparar la valija, me imagino, con la celeridad del caso. Y desde Radio Central, todos los compañeros que estamos aquí en la sede nacional de la CTA de Piedras, te deseamos un buen viaje y un saludo a todos los compañeros. Gracias desde aquí, Hugo. Buen viaje.
Bueno, Carlos, un abrazo. Y ¿sabés qué? Vos hablaste del 29 de mayo.
Sí.
Yo voy a estar lejos ese día. Y quería decir simplemente esto, que siempre lo repito, el 29 de mayo fue una gesta histórica de los estudiantes del movimiento obrero. Hubo ahí algunos dirigentes que van a quedar en la historia de la lucha del movimiento obrero, como Atilio López, que después fue asesinado por la AAA, por los paramilitares, y como el compañero Tosco. Uh-huh. Y Tosco decía algo que nosotros lo tenemos que tener grabado en la cabeza y también en el corazón. Decía que la clase trabajadora no había nacido para ser furgón de cola de la derecha, de los empresarios, de la clase dominante. Cuando los dirigentes sindicales se reunieron con Macri, los que convocan a este paro, y salieron diciendo que Macri les había asegurado que iba a haber paritarias libres cuando él fuera gobierno, cuando salieron diciendo que hasta lo habían visto parecido a Perón, salieron enamorados como a primera vista, los deslumbró Macri y los convenció de que era como Perón, esos dirigentes sindicales están haciendo lo que Tosco decía que no era el destino de la clase trabajadora, poner a los trabajadores furgón de cola de la derecha. Y fueron el mismo día que se incendiaba el taller clandestino. O fíjate cómo se van juntando los hilos sueltos. El mismo día que ellos lo fueron a ver a Macri y descubrieron en Macri al futuro líder de la clase trabajadora, ese mismo día se incendiaba un taller clandestino, morían dos pibitos, producto de la complicidad y de la falta de controles de este jefe de gobierno que se llama Macri, y salían encantados de la vida los dirigentes sindicales. Eso es lo que decía Tosco el 29 de mayo en aquel cordobazo, que no era el destino de la clase trabajadora, y es lo que nosotros tenemos que reafirmar. Ese no es el destino de la clase trabajadora. Hay que seguir siendo autónomos, no neutrales, autónomos, defender la independencia de clase, pero defenderla con absoluta conciencia de que en este momento no da lo mismo estar del lado de la derecha que seguir confrontando con ella. Un abrazo.
Gracias, Hugo. Fue la palabra de nuestro secretario general, Hugo Yasky. Desde aquí, desde el estudio del Negrito Ríos de Radio Central, un saludo a todas las compañeras y compañeros.
Radio Central, la radio de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.